nos ponemos en contacto ya con Carlos Pepe en un día muy importante, en el Día Mundial con la lucha contra el SIDA, y por eso estamos en comunicación con el doctor, que según me contó un pajarito, Fabián, me dice que ya pidió la jubilación hace un mes, ¿no? Ya está retirado.
Carlito, Fabián Galarraga por acá, junto a Alejandro Francia. Gran abrazo, hermano, un gusto saludarte.
Buen día, ¿cómo están? Saludos para ambos.
Bueno, muchas gracias.
Corrijo.
Sí.
No es que pedí la jubilación, me llegó la jubilación desde el 30 de octubre, se hacía una actividad en el hospital.
Sí. Bueno, un día, como siempre lo charlamos, los primeros de diciembre, o toda vez que tenemos oportunidad de hablar del tema, para reflexionar, para accionar, ¿cómo estamos con el tema de HIV o de VIH? Sobre todo en un año en el que se ha hablado tanto de otras cosas o de otras preocupaciones vinculadas con la salud.
Bueno, primero, Fabián, yo quiero agradecerle el llamado. Como le dije ayer a María José, desde hace casi 2 años estoy al frente del consultorio. Perdón, está a cargo una ex residente del Hospital de Clínica Médica, que está terminando su especialización en infectología. Continúa trabajando con 2 enfermeras que están hace muchos años y son muy capaces, Mariela Breni y Andrea Albornoz.
Sí.
La doctora es la doctora Natalia Domínguez, y la verdad que con el apoyo de la dirección del hospital, porque bueno, y del departamento de enfermería y de las áreas de distintos servicios, han mantenido durante la pandemia un nivel de atención y de sostén y de apoyo a las personas que viven con VIH, con ITS, con hepatitis C, de manera silenciosa. O si va todos los días al hospital de 6 de la mañana a 2 de la tarde, en plena pandemia, trabajando, enviándole a las personas sus medicamentos, haciéndoles gestiones por el CISA, y estamos hablando, como recién decía, alcancé a escuchar algo de COVID, de gente de otros departamentos que se les imposibilitaba venir, entonces tuvieron que recibir las medicaciones, hacer ingeniería de traslado para ver cómo conseguíamos mandarle los medicamentos en tiempo y forma, hacer los controles, aunque con menos intensidad, generaron algunas respuestas en otros departamentos que viven personas con VIH para que manden las muestras. Quiero decir, en primer lugar, este comentario porque me parece que es sumamente importante sostener este perfil, porque las personas que viven con VIH y tienen tratamiento tienen una respuesta y una calidad de vida y pueden recibir el tratamiento hoy, como ya sabemos, una calidad de vida muy buena, pero en esta época donde se rompieron muchas cadenas de vínculos, fue absolutamente imprescindible que esto se mantuviera. Dicho esto, de lo local, y que el incremento de pacientes ha sido del 2017 al 2020 casi de 100 pacientes, hay casi 400 pacientes en control, es una pandemia o una epidemia de baja intensidad, pero permanente. Siguen apareciendo en todos lados del mundo, en algunos sitios mucho más que en otros. Personas que llegan tardíamente a la consulta,
claro,
y cambian su pronóstico, pero también aquellas que tienen la oportunidad de acceder al sistema y de recibir atención, les ha cambiado la vida.
Todos los años se hace una campaña, ¿no?, de detención, y esto se sigue haciendo, la gente participa, le interesa.
Año a año, estos últimos años hemos visto que ha caído la intensidad de las actividades de promoción. Ustedes recordarán que en alguna época con la universidad
sí, claro.
Y actividades promocionales primero, que en algún momento hubo que centralizar porque eso lleva mucho tiempo y se delegó en la dirección municipal y en la dirección provincial la responsabilidad de la promoción. Y por distintas, la municipalidad mantuvo en general una actividad el 1 de diciembre, la provincia no, ha ido decayendo la actividad de promoción, y este año ni hablar, este año está teñido, claro, todo de COVID en todos lados, ¿no?
¿Y qué dice, Carlitos, qué dicen los números? ¿Se conoce en relevamiento año a año respecto de detecciones, de diagnósticos? Seguramente que también a menor promoción habrá también menos testeo y por lo mismo menos detección, no sé cómo será.
Mira, no ha sido así. A nivel nacional es esto, lo que te decía, es una epidemia de baja intensidad con focos concentrados, para decirlo de alguna manera. A nivel local, las cuestiones están bastante aceitadas en términos de cómo funciona. Además, el equipo mismo que te dije, los bioquímicos y el laboratorio de Chagas, con todo el equipo de bioquímicos, de técnicos, administrativos, el laboratorio central, la guardia, el hospital, la residencia, funcionan muy aceitadamente. Lo que antes era excepcional, hoy lo tienen, lo piensan, lo incorporan, se piden los estudios desde distintos laboratorios. Cuando hay pacientes que dan diagnóstico positivo, se contactan con nosotros, se hace un puente rápido. En general, te diría que eso está muy fluido. Sigue habiendo algo de estigma y de discriminación que genera incomodidad para las personas y a veces incomodidad para la atención. Números globales, así de locales, en el 2017 había alrededor de 280 pacientes, en el 18 315, en el 19 360 y ahora mayo del 20 379 personas en atención. Digo, en tres años 100 más, 30 y pico de pacientes promedio nuevos por año.
Ahí está.
Que son algunos nuevos diagnósticos y otras personas que vienen de otro lugar, que reingresan, y una tasa de mortalidad que es bajísima, pero que persiste, que está alrededor del 10% anual, que tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? La cantidad de personas que no llegan adecuadamente o que por alguna razón son más vulnerables, donde el VIH es un evento más en su vida, pero que en realidad están muy vulneradas, y esto hace que sea muy difícil sostener para ellos mismos, ¿no?, la atención.
¿Hay un lugar en el hospital exclusivo para esto? ¿La gente queda internada o son personas que se toman la medicación y se van? ¿No hace falta que queden ahí en el hospital?
No, los diagnósticos de las personas que no tienen que tener internación se manejan en ambulatorios. Hoy cuando se procura empezar los tratamientos lo antes posible, el Estado garantiza la provisión de medicamentos en el caso de las personas que no tienen cobertura, y también a través de la obligatoriedad de las que tienen obra social. A veces es un poco más engorroso. Cuando requieren internación, se internan en la sala polivalente, donde está el servicio de clínica, porque en realidad son problemas de salud hoy básicamente clínicos. La formación de la residencia del servicio hace que por ahí interconsultan algunas situaciones específicas, pero ya se, digamos, diría que la mayoría maneja muy bien el ABC este problema de salud y las complicaciones más frecuentes y que lo que hay que hacer cuando requieren internación. Y en realidad eso ha cambiado felizmente muchísimo de 20 años, ¿no?
Carlito, estoy completamente fuera de tiempo, pero quiero hacerte dos últimas preguntas en una. Si se garantiza, si el Estado está garantizando la medicación a la gente que la requiere, eso por una parte. Y lo segundo, si han mejorado los tratamientos en el mundo, si hemos evolucionado en ese sentido en los últimos años, si se puede pensar, no sé si decir en una cura, pero en un mejor tratamiento que garantice mejores calidades de vida también.
Sí, la respuesta es sí para ambas. El Estado está garantizado, hubo un bache, el año pasado, en algún momento, este año, en otro momento, que entendemos comprensible con la situación de pandemia que se entrecruza, ¿no? La COVID y VIH tienen un cruce que es importante considerarlo. Y luego los tratamientos también se han simplificado. Hoy las personas pueden acceder del viejo cóctel que tenían que tomar 5, 7, 15 pastillas a una pastilla. Diría que a veces toman menos medicamentos que los pacientes hipertensos. Lo que suele pasar es que envejecen con VIH y toman su medicación para el VIH, a veces dos comprimidos, y después si tiene hipertensión toma para esto, si tiene colesterol para esto, si, bueno, va sumando porque va envejeciendo.
Carlitos, un gran abrazo, y me imagino que la última reflexión será, como siempre, la consulta, bueno, todo lo que habitualmente se dice respecto de lo que implica la prevención y, como vos decías hoy, no llegar tarde, llegar con el diagnóstico a tiempo.
Mira, la última reflexión, si me permitís, es algo que leí anoche sobre el lema de este año, que es la solidaridad mundial y responsabilidad compartida. Dice: la COVID nos ha demostrado que en tiempos de pandemia nadie está a salvo hasta que estemos todos a salvo. Dejar a alguien atrás no es una opción cuando lo que queremos es alcanzar el éxito. Para acabar con las pandemias del VIH y de la COVID coincidentes en el tiempo, es clave eliminar el estigma y la discriminación, sobre todo poner a las personas en el centro de la pandemia, basar nuestra respuesta en derechos humanos y adoptar enfoque y perspectiva de género. Y me parece que este es el resumen del momento que nos toca y de las opciones que tenemos, que son pocas. No olvidarnos que es lo que tenemos que poner en el centro, por encima del dinero, por encima de otras pérdidas que pueden ser muy importantes, pero coyunturales. La vida es lo único que no tiene retorno. Entonces, creo que es absolutamente importante enfocar hacia aquí y permitirme que asocie nuevamente a COVID Fabián, porque pienso que en este momento es un momento muy particular y muy cruel con el sistema de salud. El sistema de salud no puede ser el único que sostenga el sistema de salud y los trabajadores esenciales de las ramas que fueran, ¿no? Que sostenga la pandemia. Es necesario que haya una respuesta colectiva, es necesaria que tengamos dimensión de estas cosas que ustedes están hablando y que el director del hospital está diciendo en cada momento. El costo es altísimo, es necesario que cada uno nos hagamos responsables, solidaridad mundial y responsabilidad compartida sobre el riesgo que exponemos a otros y no solo de COVID, porque si alguien tiene un infarto o tiene una ACV, que es posible que suceda, o tiene una emergencia hipertensiva y necesita camas y no hay disponible, aumenta la mortalidad de otras afecciones. Entonces, me parece que poner a las personas en el centro de la pandemia, en el centro del lugar, y respetar los derechos es como esencial, y pedirle a cada uno que se haga cargo, a nuestros dirigentes que se hagan cargo de las decisiones, los mecanismos de control, para que la responsabilidad sea compartida y podamos ir juntos hacia un momento de, como decía el presidente, estamos más cerca de la vacuna y de la vida de todos se merece un esfuerzo mayor.
Gracias, Carlito. Un gran abrazo, y el respeto de siempre por la tarea de ustedes.
Muchas gracias, muy amable. Para ustedes también.
Muchas gracias. el doctor Carlos Pepe.